Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Con el curso ya empezado en muchas universidades o a punto de empezar. Con la selectividad de septiembre como una espada de Damocles a punto de caer sobre las cabezas de los que no pasaron en junio. Con un nuevo ministro de Educación al frente del ministerio. Otro estilo, otro aire, algunos tímidos cambios. Pues así retomamos Campus COPE en el curso 2015-2016. Con la ilusión y las ganas intactas como el primer día, aunque llevemos ya 124 programas. Fruto del trabajo, como defiende el pedagogo Gregorio Luri en una entrevista periodística que recomiendo. Y es que Luri asegura que no hay alternativa pedagógica a los codos, a esos de toda la vida, a esos que se hincan para aprender, para entender, asimilar, memorizar, captar la idea y hacer la tuya. Empieza el curso y hay que estudiar, hay que trabajárselo, hay que currárselo. Porque el talento está muy bien y la creatividad es estupenda, pero hace más el que quiere que el que puede. Suena el gong y abrimos boca con la entrevista a una rectora, a un cazatalentos y a un grupo de folk metal. Nuevo curso en Campus COPE.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Isabel Fernández es la nueva rectora de la Universidad Europea que sustituye a Águeda Benito ya hace unos días, un tiempo, en este cargo. Isabel Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Isabel Fernández, según mis datos, es ingeniero, es doctora en informática y no sé si sería apropiado decir que es especialista o está especializada en en gestión de riesgos. ¿Esto sería posible, presentarte como especialista en gestión de riesgos?
Realmente mi área de conocimiento es todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático y en lo que soy un especialista es casi en comportamiento del consumidor, donde, por supuesto, la gestión de riesgos es una parte también importante del comportamiento del consumidor, o sea que está perfectamente introducido.
Pues es evidente que hay una larga trayectoria profesional y docente detrás de la experiencia de Isabel Fernández, de la nueva rectora de la Universidad Europea. ¿Cuál sería tu visión, discúlpame si te llamo de tú, porque bueno,
por favor,
en este programa nos dirigimos a un público joven y de entrada hablamos de una forma muy directa, muy personal con los entrevistados, ¿no? ¿Cuál sería tu visión sobre la educación superior en nuestro país? Es decir, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema educativo universitario español en este momento?
Es una pregunta con muchísimo, muchísimo fondo, pero desde luego las fortalezas son las mismas fortalezas que nos suben a todo el sistema universitario europeo. Gracias al Plan Bolonia, que ya tiene muchos años de funcionamiento, hemos conseguido, creo que, grandes logros, todas las universidades en Europa. Hemos conseguido logros que tienen que ver con un foco en desarrollo en las competencias, que es lo que nos demandan los empleadores. Todos los empleadores dicen, estos titulados que vosotros fabricáis o producís, hablo de todas las universidades otra vez, caramba, tienen unos excelentes conocimientos técnicos, pero yo necesito que cuando salgan recién titulados sin ninguna experiencia, parezcan que ya tienen 5 años de experiencia. Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con el desarrollo de las competencias. Otra de las grandes novedades que nos trae Bolonia, por supuesto, es más foco en la internacionalidad, armonización de currículums de manera que favorezcamos que nuestros estudiantes tengan experiencias internacionales, mayor foco en los idiomas, con niveles metas de egreso que les permitan esa empleabilidad internacional, la obligatoriedad de esas prácticas en empresa antes de ser titulado. Creo que Bolonia ha venido a hacernos a todos mucho mejores.
¿Y cuál sería entonces el papel de la universidad privada en ese marco impuesto por Bolonia?
La verdad es que no hay ninguna diferencia entre lo que es el concepto universidad privada o universidad pública en el marco de Bolonia, porque por una parte, tanto las reglas de juego como los reguladores que velan porque todos tengamos esa calidad necesaria para los titulados, no hay ninguna diferencia entre privada y pública. Sabes que la principal diferencia tiene que ver con los modelos de gobierno, desde cómo se elige al rector o cómo se elige al decano o director de escuela, pero lo que tiene que ver luego con lo que ocurre dentro de las aulas, con cómo preparamos esos titulados, no hay diferencia entre lo público y privado. Es verdad que en nuestro sistema universitario, perdón, hablando de la Universidad Europea, ya no público ni privado, nosotros tenemos nuestro propio ADN, nuestras propias... forma de dar desarrollo a todo este plan de Bolonia, que, insisto, tiene que ver con el desarrollo competencial o, por ejemplo, con cosas muy específicas como el calendario trimestral. Nuestros estudiantes llegan ahora en septiembre y no sé si te acordarás, Maika, que seguro que suenas muy joven, cuando tú y yo estudiábamos hace unos cuantos años.
Dos o tres años.
Llegábamos en septiembre y decíamos, de verdad que para el puente del Pilar me pongo firme a estudiar intensamente. Bueno, pues nuestros estudiantes no tienen esa opción. En diciembre cierran un trimestre y significa que unas poquitas asignaturas tienen que haber adquirido todos los conocimientos y haber desarrollado todas las competencias. Porque ahí se sentencia. Y de ahí ya nos vamos a la convocatoria extraordinaria. Entonces imprimimos un ritmo y una presión y una exigencia, pero que es la misma que tenemos tú y yo todos los días en el trabajo cuando nos hemos incorporado el 1 de septiembre.
Claro.
O por ponerte otro ejemplo, esto también es algo que es muy específico nuestro, el grado de internacionalidad. Nosotros recibimos muchos estudiantes internacionales. De hecho, uno de cada cuatro. Es probable que en el aula en el que estén escuchando distintos idiomas. Pero es que además, eso hace que incluso para aquel que no pueda afrontar una estancia internacional, la internacionalidad ha llegado aquí al aula. Y algo que también es muy específico nuestro es que una parte importante de nuestros profesores están ejerciendo fuera esa profesión que enseñan. Entonces, fíjate, al aula al estudiante le traemos la internacionalidad, si no puede salir, y el mundo profesional antes de que llegue a incorporarse. Eso es muy específico de universidad europea.
Sí, esa universidad personal sería, ¿no? O le podríamos denominar, o de hecho se denomina así, ¿no? Porque, bueno, de algún modo se adapta a las condiciones de cada uno de los estudiantes, condiciones de trabajo, de edad, ¿es así?
Sí, es una metodología o un conjunto de metodologías que permiten compatibilizar, por ejemplo, para esos adultos profesionales como tú y yo, que están ejerciendo una profesión, además que lo intentan compatibilizar con una vida personal y además, bien preocupados por seguir formándose. Entonces, lo que nosotros somos capaces de proponer a ese estudiante es un plan personalizado donde combina esa formación presencial con una parte de formación online, con prácticas que tienen que ocurrir en el entorno, de manera que efectivamente, como tú muy bien has explicado, podamos adaptarnos a lo que está exigiendo su vida personal. Y así es.
Isabel, ¿cuáles serían las propuestas que planteas para que la generación mejor preparada no se sienta frustrada a la hora de entrar en el mercado laboral?
El mundo es global y esto es un hecho, ya no tiene tanto que ver como siempre nos lamentábamos en el pasado como consecuencia de una tasa de desempleo. No, la tasa de empleo está mejorando y mejorará poco a poco, pero tenemos que ser conscientes que estamos dispuestos a movernos a cualquier parte del mundo, porque aunque haya empleo aquí y puedas ejercer tu profesión aquí, cerca de donde estás estudiando, probablemente ese proyecto que a ti te apetezca esté fuera. Te pongo un ejemplo, se están abordando proyectos increíbles de recuperación en el casco urbano de Berlín, o proyectos de alta sostenibilidad en los nuevos desarrollos muy muy retadores y exigentes, tanto en Emiratos Árabes como en África. Entonces, no es un éxodo consecuencia de la falta de empleo, es la búsqueda constante de ese proyecto que te lleve a donde tú quieres llegar. Por lo tanto, con este briefing que te he dado está claro. Lo primero es, necesitamos cuanto antes reforzar la formación en idiomas, pero a la universidad ya llegan tarde, es decir, tenemos que empezar toda la comunidad educativa mucho antes a trabajar el refuerzo en idiomas, para asegurarnos que pueden trabajar donde ellos quieren.
¿Y qué debería hacer, Isabel, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, qué debería hacer, en tu opinión, para colocarnos un poquito más arriba en el ranking de universidades europeas y mundiales? Estamos demasiado abajo.
Sabes que estos rankings miden todos prácticamente lo mismo. La investigación, pero entendida como la inversión en investigación y luego la capacidad de producción científica. Entonces, las universidades deberíamos generar mayor producción científica, pero además necesitaría el sistema mayor inversión en investigación para que ese aumento de producción ocurra. También tendríamos nosotros que cambiar algunos modelos a los que no estamos tan acostumbrados, como incrementar la participación estudiantil en los órganos de gobierno. Y algo que también debemos cambiar, que tiene que ver con lo que te comentaba antes, es ese profesorado que tiene que ser más internacional. Uh-huh. Primero es bueno para el estudiante, como te decía, pero nos guste o no nos guste es lo que mide los rankings. Y no olvidemos que mucho estudiante internacional, la única forma que tiene de cualificar una universidad en un país en el que no vive es a través de los rankings. Que sea justo o injusto es lo que le entiende como garantía de calidad.
Isabel Fernández, ¿planes de futuro para la Universidad Europea?
Vamos a seguir avanzando en algo que siempre nos ha caracterizado, que es la innovación académica, y tenemos en marcha, creo que uno de los primeros proyectos de hibridación, en el que nos va a permitir traer más internacionalidad a las aulas, ya que muchos de nuestros estudiantes van a compartir aula virtual, pero aula con estudiantes de otros países, que van a ocurrir y nos vamos a mezclar. Además, parte de la formación ocurrirá online y parte presencial, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, uh-huh. pero ya no solo para el ámbito profesional, sino también para ese estudiante que hay que prepararlo donde, como muchos de nosotros, parte de nuestras horas de trabajo van a ocurrir en plataformas tecnológicas, plataformas digitales, hablando con personas de otros países uh-huh. y, por supuesto, nuevas titulaciones adaptadas a las nuevas profesiones que nos demanda el mercado.
Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE, Isabel Fernández, nueva rectora de la Universidad Europea. Mucha suerte y bueno, necesitamos gente como tú para que esto vaya para arriba, vaya adelante. Gracias,
Gracias a vosotros, Maika, que todos tengáis muy buen día. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Es lo que todo el mundo conoce como un headhunter, aunque a mí me gusta muchísimo más el noble término castellano, que es cazatalentos. Y Manuel Gallastegui, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. ¿Qué tal? Saludos a todos.
¿Hay mucho talento por ahí desperdiciado por estos mundos de Dios?
¿Mucho talento desperdiciado? Pues hombre, quizá esa no sería la palabra adecuada. Lo que hay es bastantes personas que todavía no han encontrado su proyecto. Ese proyecto que les ilusione, que les motive, que les haga felices, que les cubra también todas sus necesidades personales en muchos aspectos. Pero hay gente buscando, ¿eh? Uh-huh. Ha habido una gran diferencia, ha habido un corte muy importante hasta 2007, es decir, estoy hablando de tiempos de precrisis, la gran crisis que estamos viviendo, y a partir del 2007 hasta ahora, ¿eh? Desde uh-huh. 2008, que realmente la crisis la gente la empezó a sentir a partir de octubre del 2008.
Sí.
En estos años ha habido muchos cambios y sí que hay un movimiento importante de personas que o bien están incómodas en su situación actual o bien les han incomodado el asiento otras personas o bien pues han salido ya de su proyecto anterior. Es decir que pues igual han cerrado la empresa en la que se encontraban o ha habido un cierre de una empresa multinacional que ha cerrado la unidad de España. Y entonces pues sí que en estos momentos hay un movimiento de gente que hace unos años pues no existía.
Y Manuel, lo que pasa es que tú eres experto en la búsqueda y selección de puestos directivos, es decir, alta dirección, consejeros independientes, proyectos de headhunting para pymes, para empresa familiar, para gran empresa. Sí. Así que, ¿cómo puede alguien como tú, en un programa como este nuestro, que es Campus COPE, ayudar a un futuro talento, a alguien que se está preparando para entrar en ese conflictivo mundo laboral?
Vale. Bueno, lo primero, yo estoy en este programa por ti. Circunstancialmente, Maika, tú y yo nos hemos conocido fuera de temas profesionales y me dijiste que a ver si podía pues tener unas palabras para vuestra gente, para los jóvenes estudiantes.
Eso es.
Evidentemente es verdad que yo me muevo en una esfera, vamos a decir, de personas que habitualmente tendrían pues en el entorno de 40, 30 y muchos años hacia arriba, hasta los casi 60, te diría que nosotros o más, incluso pues podemos localizar personas y trabajar con ellos para proyectos de puestos directivos, de dirección y de alta dirección. Uh-huh. Pero es verdad que a eso no se llega si no hay un principio, si no hay una base, que es toda esa fuente de personas, esa riqueza de personas que en estos momentos están preparándose pues para iniciar sus próximos años profesionales, ¿no? A los cuales les animo, sobre todo a que sean constantes, a que se marquen un objetivo a largo plazo y luego en el camino ya irán encontrando los cambios que tengan que hacer. Pero uno tiene que visualizar a dónde quiere llegar. Entonces, ¿cómo se les puede ayudar? Pues yo les diría que...
Sí, eso te iba a preguntar, Imanol. ¿Qué tiene que hacer un universitario para destacar en un mundo tan competitivo como en el que estamos en este momento?
Bueno, yo diría que lo primero, lo que tienen que hacer es estudiar y elegir aquello que les enamore. Eso es importantísimo. Tienen que elegir una formación, una carrera, una licenciatura, un grado de formación, lo que sea, pero que sea algo que les enamore. Es decir, muchas de las personas que yo he conocido a lo largo de mi vida han estudiado aquello que creían que les iba a dar dinero y no lo que les enamoraba. Uh-huh. Porque lo que te enamora lo vas a hacer con pasión. Lo que haces con pasión lo vas a desarrollar en un futuro y vas a disfrutar con ello. Mientras que si haces aquello que solo te da dinero, cuando pase ese momento en el que ya el dinero no te cubre, te vas a encontrar con que tu futuro, tu presente futuro, ya no te gusta. Entonces lo que tienen que hacer es elegir aquello que les gusta. Que quieres ser arquitecto, arquitecto. Que quieres ser economista, economista, pero porque te gusta, no porque pienses que te va a dar dinero. Uh-huh. Porque he conocido muchas personas que estudiaron en la época, por ejemplo, de las famosas .com en el 2000, que desarrollaron todo el tema de las web, pues dejaron sus estudios para irse a ese mundo porque parecía que era el más pujante. Yeah. Vino la crisis de las .com y se encontraron con que ya no había ese ámbito económico que les podía enriquecer. He conocido arquitectos que en la época en la que arquitectura se demandaba mucho, pues hicieron arquitectura porque parecía que era la panacea y resulta que cuando terminaron pues hubo una crisis inmobiliaria y nos encontramos con que hoy un montón de arquitectos, sobraban arquitectos y tenían que trabajar en posiciones que no eran las suyas, ¿no?
Pero, Imanol, en tu opinión, ¿el mundo es de los emprendedores o no lo es?
¿El mundo, perdón?
¿Es de los emprendedores?
Sí, esa es la segunda derivada. Yo creo que cuando a mí me preguntan muchas veces cuál es el directivo más demandado en estos momentos o el profesional más demandado en estos momentos, yo digo, el profesional más demandado es el emprendedor. Quizá por nuestra cultura de país nos hemos hecho mucho a formar personas para trabajar siempre para otros. Mientras que quizá en la cultura es más anglo, y hablo de anglo, pues Inglaterra, y puedo más hablar de anglo Estados Unidos, se educa más a las personas, se les forma para que emprendan, para que hagan el emprendizaje. Que será pequeñito, pero todo lo pequeñito muchas veces se hace grande. Esto es como, yo siempre digo, es el efecto de las tortugas, Las tortugas nacen miles en las costas, De esas miles van al mar y en el camino mueren un montón porque se las comen las aves o porque no llegan. Las que llegan al mar tienen que hacer un recorrido muy largo, de muchos kilómetros, para al cabo de los años, cuando se han hecho grandes, vuelven a retornar donde ellas nacieron, al mismo lugar, y volver a producir ese milagro de la vida, ¿no? A tener los huevitos y un montón de miles de huevitos. Bien, el emprendizaje es lo mismo. Tiene que haber un montón de personas que tengan la ilusión de emprender su propio proyecto. Y de esos habrá muchos que salgan adelante. Habrá otros que no, pero tampoco eso ha de ser un problema. Una persona debe estar acostumbrada a intentar un proyecto que no salga, como el químico que hace una fórmula y no le sale y prueba otra. Pues en el emprendizaje es lo mismo. La gente tiene que acostumbrarse a que tú lo has intentado, por lo menos lo has intentado y has aprendido. Si te sale, estupendo, pero a mantenerlo. Exacto. Y si no te sale, has aprendido mucho, porque se crece siempre con las adversidades y entonces el emprendedor no siempre le ha salido todo bien desde el principio. Dime, hay gente que ha tenido que probar muchas veces.
Dime una cosa más, un valor humano que destacarías para enfrentarse al mundo, tanto al mundo diario como al empresarial.
Bueno, un valor humano yo diría hoy en día más que nunca la honestidad. Creo que es el valor que más se debe de buscar una persona. Diría otro. Siempre que vayáis a relacionaros con personas, buscar personas positivas. Las personas negativas, que las hay, estropean muchas relaciones humanas dentro de las organizaciones. Pegaros siempre a los positivos. Sí. Y por un ya te voy a regalar un tercero. Para esa gente que está empezando, les diría que tengan resiliencia. Sí. Resiliencia viene del mundo del acero. Es la capacidad que tiene el acero de doblegarse y de resistir el moldearse y resistir las fuerzas, y se ha adaptado a las empresas para ver aquellas personas que tienen capacidad de aguante ante la adversidad, ante las cosas que no salen, y por supuesto está implícito el liderazgo en una persona resiliente, Por lo tanto, resiliencia.
Imanol Gallastegui, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Uh-huh. Y mucha suerte, mucho acierto en la selección de esos futuros talentos que tanto necesitamos en España.
Que están ahí, en la base. Están ahí. En el futuro serán los que están ahora escuchándonos.
Eso es. Muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Hasta luego.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Bueno, como ya sabéis, este año, como los demás, Campus COPE se convierte en un altavoz de jóvenes artistas que muestran sus cualidades en nuestros micrófonos. Raquel Gallego es una de las encargadas de descubrir a esos talentos y de traerlos hasta aquí. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, un poquito resfriada, pero bien.
Bueno, pero eso ya sabes que se cura pronto. ¿Y qué nos traes? Cuéntanos.
Pues mira,
¿qué es lo que vamos a, de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Con quién vamos a hablar?
A ver, pues te comento. Estoy con Luis, Teresa, Clara, Carlos, Julio César y Caco, que son los componentes del grupo Ocelon, una banda madrileña de folk metal que surge hace ahora unos 3 años y que tras grabar el pasado año su primera demo, ahora buscan financiación para su primer disco.
Bueno, los vamos a conocer, son muchos, pero los vamos a conocer mejor, en breve, pero nos vais presentándoos a todos, ¿vale? Empezamos por ahí. ¿Quién eres?
Hola, yo soy Teresa, soy la flautista y la gaitera del grupo. Y bueno, soy de las miembros más antiguas y poco más.
¿Y tú?
Yo me llamo Carlos y soy el batería barra percusionista. Y bueno, entré hace 2 años ahora y nada.
Y nada. A ver, tú eres el cantante, creo.
Sí, yo soy Luis, más que cantante, vocalista, porque no tengo carrera ninguna. Llevo 5 años en este proyecto, más o menos. Fui uno de los miembros fundadores. Uh-huh. Y nada más que decir.
La pelirroja.
Bueno, yo soy Clara, soy la violinista que entré más o menos a la vez que Carlos, hace unos 2 añitos.
Uh-huh. ¿Y?
Bueno, yo soy Julio César.
Acércate un poquito más.
Soy Julio César, soy el guitarrista. Uh-huh. Y nada, uno de los últimos en llegar, hace un añito ya.
Sí.
Así que a ver qué pasa esto.
¿Y el último?
Pues yo soy Caco, soy el bajista y soy el más reciente, entré hace 9, 10 meses más o menos.
Tengo una pregunta ya más directa para 2 personas de aquí, porque son las que estudian. Espero que estudiéis todos, pero bueno, los que el motivo de que estén aquí es que evidentemente tienen alguna relación con la universidad, y son Teresa, que estudia Bellas Artes, y Caco, que está con Filosofía Hispánica, si no me equivoco. ¿Cómo compagináis, Teresa, Caco, los estudios con estar ensayando y con esto que tiene su complicación, imagino?
Pues bueno, la verdad es que bien, a pesar de que Bellas Artes es una carrera bastante exigente en cuanto a tiempo, porque si no son trabajos, son trabajos, prácticamente todo lo que hacemos son trabajos, todo práctico, la verdad es que bien, porque al fin y al cabo los fines de semana suelen quedarme libres, que es cuando solemos ensayar, y cualquier ratito que saco para componer o lo que sea, me sirve.
¿Caco?
Pues yo antes estudié Filología Hispánica, estaba en Historia,
sí,
y bueno, la verdad es que el tema de música con la carrera de Historia era un poco más complicado, porque hay que ser una rata de biblioteca para estudiar esa carrera. Y nada, a ver.
Ah, en Hispánica no.
En Hispánica, hombre.
Oye, estás diciendo que es mucho más fácil.
Sí. No, hombre, más o menos, tema de literatura y todo eso.
Sí.
Digo yo que será mejor.
O quizá porque te es más fácil a ti.
También puede ser.
También puede ser.
Y no sé, o sea, la cosa es sacar tiempo y hacer lo que te gusta.
Desde luego que sí.
Yo supongo que habréis estado en otros grupos, porque casi todos los músicos, antes de llegar al definitivo, pasan por varias épocas. No sé qué tiene de especial esta banda, que finalmente es aquí donde habéis decidido pues intentar vuestro primer disco.
Bueno, yo he estado en varios grupos y sí que es verdad que tanto pues por el nivel de compromiso, con cómo te entiendes con la gente, con que realmente os guste unos géneros parecidos, es lo que hace que funcione, ¿no? Y que salga adelante. Yo creo que es un poco lo que distingue a esta de otras.
¿Estáis de acuerdo todos?
Sí, 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 completamente.
Así bueno, me gusta, que os veáis bien.
El fundador. ¿Qué has visto en ellos? Has dicho, ahora sí.
Ahora sí, el nivel de compromiso, por supuesto, es muy importante. En este proyecto han pasado como unas 20 personas. Uh-huh. Y algunas las echamos más de menos que otras, claro. Pero son ellos los que han cerrado el círculo, son los que han puesto su empeño, su interés. Y incluso muchas veces tiran de mí ellos, a pesar de ser más novatos o... En fin, no sé, son ellos, no hay otra palabra.
Vamos al beat metal, el dinero es importante para todo esto, aunque ahora se haga por redes sociales y lo que vosotros queráis, pero al final es dinero. Creo que, bueno, busquéis financiación, ¿y cuál es el sistema que vais a utilizar?
Bueno, estamos actualmente llevando a cabo una campaña de crowdfunding. Uh-huh. Que es un sistema que en el que la gente no aporta dinero para que nosotros podamos grabar el disco y a cambio, una vez se complete la grabación del disco, se llevan recompensas según el dinero que hayan puesto. Es decir, si ponen, por ejemplo, 10 euros, pues una vez grabado el disco se llevan el CD. Si ponen 300, ¿1000? Claro, si ponen 300, tenemos un violín, por ejemplo, que fabrica nuestro guitarrista Julio.
¿Ah, sí? ¡Ay, qué bonito!
Entonces, lo que nos gusta es que la gente realmente se dé cuenta de que no nos está dando, sino que en realidad está comprando un producto.
Sí, realmente es como pagar por adelantado por el producto.
O sea, que nos ayuda mucho. El piso sobre el terreno, ¿no?
¿Y cómo va esa cuenta? ¿Habéis conseguido recaudar mucho?
Pues hoy va por... Llevamos 6 días, me parece, y hoy ya va por 1.100 casi euros de 2.500. O sea, que bastante bien. En los 30 días que quedan esperamos
llegar. ¿No tenéis queja?
No, ninguna.
Va muy bien,
Si sigue así, vamos, ojalá superemos la cifra.
Agradecemos mucho a los que han colaborado.
Dar los datos para que haya más gente que colabore. ¿Qué tienen que hacer?
Pues en todas las redes sociales en las que nos pueden encontrar, tanto Facebook como Twitter o YouTube, tienen el link por todas partes para ver Cami, porque estamos dando mucho la brasa. O sea que en Facebook mismamente tenemos el link. O sea que si se quieren meter y echarnos una mano, ahí lo tienen.
Nosotros también lo pondremos para que la gente pueda ayudar a este tipo de grupos que realmente... Son el futuro de la música, ¿eh?
Está claro. El presente ya. Bueno, nos vamos a despedir con música, como siempre, en una canción en directo. ¿Qué es lo que vais a tocar? ¿Cómo se llama? ¿De qué va la canción? ¿El tema?
Vamos a tocar una canción que se llama Raven's Crown, que realmente es una canción que ya lleva un tiempo en nuestro grupo, pero que ha sufrido muchas modificaciones. Para bien. Y bueno, vamos a ver qué os parece.
Bueno, vamos a escuchar enseguida, pero antes me voy a despedir hasta la semana que viene, porque ya sabéis que en una semanita volvemos por aquí. Sabéis que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, que seguimos en contacto y amenazamos con volver la semana que viene y, entre tanto, que nos mantengamos en contacto para que nos contéis qué queréis oír, de qué queréis que hablemos, con quién queréis que nos conectemos, que hagamos una entrevista. Estamos para escucharos. Nos oímos. Thank you.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.